COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte. Como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí como siempre en el 105.8, aunque en cuanto terminemos nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios con toda la programación, donde igualmente también estaremos en nuestra aplicación móvil, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Hoy les saluda, les habla, les acompaña durante los próximos 50 minutos Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo esta magia de la técnica. Y bueno, queridos y queridas, que os vamos a proponer hoy en esta propuesta del lunes 20 de mayo, pues hoy tenemos con nosotros al escritor y articulista Juan Manuel de Prada, con quien hablaremos a fondo de su última novela, Mil ojos esconde la noche, donde se trata la historia de la Francia ocupada por el nazismo a principios de la década de los años 40 del pasado siglo, y donde son protagonistas tanto una serie de falangistas que fueron allí destinados tras ganar la guerra civil, como los exiliados republicanos que se marcharon a Francia a buscarse la vida. Una novela por la que figuran pintores como Picasso, autoras como Ana Martínez Sagi, Gregorio Marañón o César González Ruano. Juan Manuel de Prada nos relata un tiempo con el que sucede lo mejor y lo peor de la condición humana. Y en el segundo tramo del programa de propuestas seguiremos también con literatura, seguiremos con otra novela porque entrevistaremos a Cristina López Barrio, ganadora del Premio Azorín que publica la editorial Planeta con La Tierra Bajo Tus Pies, donde la autora recrea la vida difícil, áspera, de un pueblo de España al que acuden unos voluntarios que integran el conocido proyecto de las misiones pedagógicas. Y además tendremos la colaboración de la historiadora Aurora Gómez con su píldora de la efeméride. Y también, antes de todo este contenido, por si aún no fuese suficiente, la agenda cultural de la semana. Planes para esta semana del 20 de mayo en la Cultura de Sevilla. Nos vamos al miércoles y al jueves, día 22 y 23 de mayo, Espacio Santa Clara, allí en la calle Becas. Festival Flamenco Le. Con ese juego entre el quejío y la literatura, el encuentro reúne a más de medio centenar de escritores, periodistas, músicos y aficionados en torno al flamenco y al mundo del libro, así en general. Hablamos de nombres como el de Luis Landero, Franje Matute, Montero Glez, Rosario La Tremendita, Patricio Hidalgo, Fernando Iwasaki, Carmen Camacho o Maui de Utrera. Y nos vamos al viernes 24 en Fibes. La Phil Symphony actúa con Genko, concierto de banda sonora de películas memorables. Estuvimos, por cierto, con el director de esta orquesta que podríamos calificar de cine, con Constantino Martínez Hort, y esto fue lo que nos contó.
Hola, soy Constantino Martínez Hort, director de Film Symphony Orchestra. Vengo a comentaros que el próximo 24 de mayo la FSO vuelve a Sevilla con su segundo y último pase en el marco de esta gira Genko, una gira inspirada en este término japonés, Genko, con el que los nipones designan un cambio interior, una transformación que experimenta el ser humano del cual no hay vuelta atrás. No hay retorno. Bajo esta poética hemos realizado una selección de las bandas sonoras más memorables de películas cuyos personajes principales han experimentado este cambio, bien sea súbito, bien sea progresivo. Bandas sonoras como Mulan, como La Roca, como Pocahontas, Indiana Jones y el Templo Maldito, Apolo 13, la banda sonora de Espartaco, la banda sonora de El Padrino o Desayuno con Diamantes, el tema de Obi-Wan, por ejemplo, o Harry Potter y el Cáliz de Fuego, por citar algunas de ellas. Nos vemos en Sevilla, pero no solamente en Sevilla será la plaza en la que estaremos en Andalucía, sino si alguien quiere vernos, también puede hacerlo en Granada, en el Palacio de Congresos, el 17 de mayo en Roquetas de Mar, en el Auditorio de Roquetas, el 18 de mayo en Jerez, en el Teatro Villa Marta el 8 y 9 de junio. En Málaga estaremos en la Plaza de Toros el 6 de julio. En Córdoba, en Cabra, el 7 de julio en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz. Y en Cádiz, en Sotogrande, en Santa María Polo Club San Roque, el 13 de julio. Así que tenéis unas cuantas oportunidades para poder disfrutar de Film Symphony Orchestra y de esta nueva gira que es Genco. ¡Hasta pronto!
Y nos vamos al terreno de las exposiciones, desde los conciertos. Hasta el 15 de junio, en el espacio excéntrico, accidental, así se titula esta exposición, que se define como cuando la obra de arte proviene de experimentar con el azar y la naturaleza. Se trata de una muestra de las artistas Elena Camacho y Marta Bernat, comisariada por Inma Puchal, que por cierto estuvo aquí con nosotros en este programa. La peculiaridad de esta exposición es que trabaja un action painting, y ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, pues es un proceso en el que el azar y la experimentación van de la mano a la hora de elaborar las obras. Si quieren saber más, si quieren descubrir más acerca de esta muestra, en Excéntrico, en la Galería Excéntrico, hasta el 15 de junio. Regresamos al mes de mayo, al miércoles 22 en Cajasol a las 8 de la tarde, ciclo íntimo y musical presentado por Mariani Molina, en esta ocasión con la artista María Peláez. Entrada por invitación, recogida de invitaciones en taquilla de Fundación Cajasol, situada en la calle Álvarez Quintero, a partir de hoy, del 20 de mayo. Y hasta el domingo 22 de septiembre, Manuel Salinas, abstracto estricto, en el claustro sur del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es una muestra individual comisariada por Pepe Íñigue, en la que se exhiben obras del pintor sevillano. El artista recibió, entre otras distinciones, la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla. Sus obras son parte de colecciones como las del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, BBVA y la Fundación La Caixa. Y ya para ir terminando la agenda de esta semana, nos vamos al fin de semana, al sábado 25, concierto de los enormes de la plazuela en el auditorio del Cartuja Center. El horario a las 9 de la noche, apertura de puertas a las 7 y el precio entrada 25 euros. Francia, 1940-1941, primeros años de la década de los años 40 del pasado siglo, un grupo de falangistas que se encuentran en la capital francesa, en París, ocupando ya cargos de representación política del régimen franquista. Luego también hay una serie de exiliados, de artistas, de pintores, que se encuentran allí, bueno, pues buscándose la vida, huyendo de la dictadura aquí en España. Todo eso, situación, toda esa, digamos, ese mapa, ese contexto, es lo que relata Juan Manuel de Prada en su última novela, Mil ojos esconde la noche. Una novela que es una continuación, podríamos decir, de Las máscaras del héroe, de aquella memorable obra que encumbró al escritor, que encumbró a nuestro autor que hoy vamos a entrevistar hace ya casi, bueno, esto hace ya casi 30 años, si mal no recuerdo. Fue una novela sin duda formidable, aún recuerdo cuando la leí. Bueno, y sin más demora vamos a descubrir más acerca de esta historia, acerca de este relato. Juan Manuel de Prada, sin más demora, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Sevilla.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí en los estudios de Cope.
Igualmente, muchísimas gracias por su tiempo ante todo.
Es un gusto.
¿Por qué ha elegido o por qué ha recuperado, mejor dicho, a Fernando Navales, que es el protagonista de esta historia y el protagonista de Las máscaras del héroe, casi 30 años después?
Bueno, durante mucho tiempo me planteé la posibilidad de continuar aquella novela. Es verdad que mi idea hubiese sido en un principio escribir sobre los años de la Guerra Civil. Las máscaras del héroe termina justamente al comienzo de la Guerra Civil. Y siempre barajé la posibilidad de escribir una novela ambientada en los años de la Guerra Civil. Lo que pasa es que era un avispero, era territorio muy peligroso, ¿no? Porque, claro, una novela sobre la Guerra Civil narrada por un falangista acérrimo, pues no dejaba de tener sus peligros, ¿no? Y bueno, fui aparcando este proyecto que no he descartado y que quizá algún día escriba. Lo fui aparcando y hace unos años yo me zambullí en una investigación hercúlea sobre una escritora catalana, Ana María Martínez Agi, y reconstruí su vida a través de la documentación encontrada en archivos en todo el mundo. Recorrí el mundo entero, pues esta fue una mujer con una existencia muy azarosa y ajetreada. Y esta mujer vivió en París durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues visité archivos franceses y de repente me tropiezo con un material maravilloso, porque cuando visito los archivos policiales, pues descubro que ahí hay dosieres de todos los escritores y artistas españoles que vivían en París en ese momento, ¿no? Y reúno un material maravilloso que me doy cuenta que, bueno, que algún día podría utilizar, ¿no? Y digo, hombre, ¿y por qué no utilizarlo precisamente para contar la historia de Fernando Navales, ¿no? Del mismo modo que en Las Máscaras del Héroe se cuenta los ambientes bohemios en el Madrid de los años 20 y 30, pues contar también los ambientes bohemios, literarios, artísticos, de los españoles que viven en París durante estos años, ¿no? Y entonces me lancé a escribir esta obra, que es una obra en la que verdaderamente pues me he dejado la vida, ¿no? Porque es una obra de... Se va a editar en dos entregas, ahora se ha publicado la primera. Es una novela de 1.600 páginas y en ella salen decenas y decenas de personajes. Un poco un intento de mostrar lo que fueron esos ambientes literarios y artísticos, porque allí había muchos españoles en esos años, por razones diversas, no solamente por el exilio, porque ciertamente durante los años de la Guerra Española, pues muchos intelectuales y artistas españoles se van a vivir a Francia.
Sí.
De todas las ideologías, porque ahí tenemos a Marañón, por ejemplo, un republicano de derechas, pero luego también hay muchos anarquistas, comunistas, gente de todos los pelajes ideológicos. Pero es que, claro, ahí también había muchos artistas que llevaban mucho tiempo viviendo en París. 10, 20, incluso 30 años. Picasso es el ejemplo emblemático, ¿no? Que es un hombre que lleva 30 años viviendo en París. Y luego pues están los periodistas que son corresponsales de los diarios españoles en ese momento. Luego hay simplemente aventureros como César González Ruano. Es decir, hay una mezcla de gentes de lo más variadas. Y me pareció muy sugestivo, ¿no? Me pareció muy sugestiva una novela en donde todas estas gentes, cada uno de su pelaje ideológico, pues viven en una ciudad que es una ciudad en estado de excepción, ¿no? Una ciudad ocupada por un enemigo extranjero y el ambiente que ahí se crea, ¿no? Ese ambiente de esa ciudad atenazada por el miedo, ese París sin luces que a las 10 de la noche se queda totalmente a oscuras, en donde nadie puede caminar por las calles. Bueno, es uno de los momentos, yo diría, más fascinantes y tenebrosos del siglo XX, ¿no? Me parece que tenía muchas posibilidades.
Entre estos personajes que usted citaba, está ese grupo de falangistas. Pronto entre ellos, es curioso, surgen los recelos, los egos, los resquemores, este que me quita la corresponsalía, este que... Digamos que... Es un relato ante todo en absoluto homogéneo, es decir, dentro del falangismo, dentro de una misma causa, había rencillas y había resentimientos, que es otra palabra muy de esta novela.
Sí, bueno, es que Falange Española, que es un movimiento, o luego un partido político, si se quiere, aunque José Antonio Primo de Rivera no lo concibió como un partido político, pero Falange... Una vez que Franco, digamos, se hace con el control de la situación, Falange se convierte en un cajón desastre, donde hay todo tipo de gentes, ¿no? Quizá lo fue desde el primer momento, porque los escritores amigos de José Antonio Primo de Rivera, pues cada uno era de su padre y de su madre, ¿no? Pero Falange se convierte casi en una especie de burocracia controlada por Franco, ¿no? Y entonces, pues ahí, bueno, primero hace el decreto de unificación que junta en una especie de albóndiga imposible a los falangistas y a los carlistas, pero ahí había gente de todo pelaje, había monárquicos, había gente muy variada, ¿no? y algunos que no eran nada, simplemente que como había que ser de Falange, pues eras de Falange, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en el embajador Lequerica. El embajador Lequerica, José Félix de Lequerica, pues era un conservador monárquico, maurista, pero que luego es el jefe de Falange en Francia, ¿no? Bueno, digamos que es una especie de aglutinador de toda la gente que en ese momento era partidaria de Franco, o al menos del nuevo régimen político que se instaura, ¿no?, tras la Guerra Civil.
A Fernando Navales, le encargan un propósito en esta novela.
Fernando Navales, el policía Urraca, un personaje muy oscuro, sí, muy tristemente célebre, es el policía que se encarga del traslado de los políticos republicanos que son detenidos por la policía alemana y los conduce hasta la frontera española. Luego algunos de ellos pues son fusilados, ¿no? Empezando por Companys, el presidente, el que había sido presidente de la Generalitat Catalana. Urraca le encomienda una misión al protagonista y narrador de mi novela, Fernando Navales, que es captar, engatusar a todos los exiliados, a todos los artistas sin adscripción política o con adscripción política contraria al régimen de Franco, los tiene que captar para que participen en las actividades culturales de Falange, es decir, para incapacitarlos, digamos, para labores de oposición o para anularlos como propagandistas en contra de la política española, ¿no?
Es una manera muy sutil de la represión.
Bueno, es una manera sobre todo de acallar a la gente, es decir, de sobornarla, por un lado, y por otro lado de impedir que luego traten de distanciarse, ¿no? Porque una vez que has participado en una exposición o en un concurso o en una actividad cultural que patrocina a tu enemigo, pues desde ese momento quedas inutilizado para labores de oposición, ¿no? Este es el plan que diseña Urraca y que le encarga al narrador y protagonista de mi novela. Entonces, Navales, que es un hombre muy resentido, un hombre que considera que no se han reconocido sus méritos, tiene ahora una oportunidad para vengarse en aquellos artistas que viven de su trabajo o que tratan de vivir de su trabajo, ¿no? Él descubre el momento de vengar su fracaso, ¿no?
Sí.
En las personas de estos exiliados o bueno, simplemente pintores que viven en París y que no tienen una inscripción política, ¿no?
Entre ellos se encuentra Pablo Picasso, al que se retrata como un misógino y como un amoral.
Sí, bueno, vamos a ver. Picasso es un personaje que tiene facetas muy oscuras, ¿no? Facetas personales muy oscuras. Yo creo que esto está sobradamente estudiado y comprobado, ¿no? Naturalmente esto no tiene que empañar la visión que tengamos sobre su obra. Yo creo que en este sentido hay que tener la capacidad para distinguir lo que es un artista como persona, en donde evidentemente nos vamos a tropezar con muchas lacras. Es verdad que en el caso de Picasso son muchísimas. Y muy fuertes, ¿no? Y luego está su obra, y tenemos que tener la capacidad para distinguir una cosa de otra, ¿no? Tenemos que enjuiciarlo como persona, no debemos ocultarlo ni mitificarlo. Picasso durante mucho tiempo ha sido un hombre muy mitificado, y yo creo que humanamente era una persona bastante deplorable. Su obra creo que no... El juicio que nos merece su obra no debe empañarse con el juicio que nos merece Picasso en su vida personal, ¿no? Este es el error en el que incurren todas estas corrientes woke, ¿no? Pues ahora se cancela este señor. Oiga, no, mire, no, yo no quiero cancelar a este señor. Yo quiero que se conozcan sus aspectos personales negativos, porque mitificar no tiene sentido, porque la historiografía tiene que registrar la verdad sobre las cosas, pero eso no quita para que podamos apreciar su obra, ¿no? Desgraciadamente esto de la cancelación, que ahora se llama así, pero bueno, que siempre ha existido, que es, bueno, el sectarismo ideológico, ¿no? Es decir, este poeta, pues si es de derechas, pues no vale, ¿no? Este pintor, si es de izquierdas, pues a nosotros tampoco nos vale, esto es demente, ¿no? Yo creo que un artista, un intelectual, hay un valor en su obra, y si descubrimos que esa persona, pues fue un... un delator o un maltratador o un asesino, pues bueno, tendremos que denunciar esto, pero eso no puede ser una coartada para estigmatizar su obra, ¿no? Esto es inaceptable intelectualmente, pero además que nos conduce a la ruina, ¿no? Y es verdad que Picasso, bueno, vamos a ver, hay que especificar que Fernando Naval es un hombre malvado, ¿no? Es un hombre muy resentido. Entonces, allá donde proyecta su mirada, es una mirada arrasadora, ¿no? O sea, es una mirada destructiva. Y él, la verdad, es que nos ofrece retratos bastante sangrantes y crueles de todos los personajes. Pero es verdad que a Picasso, tal vez por ser el triunfador por antonomasia, pues le tiene especial inquina, ¿no? Le tiene especial inquina y siempre que habla de él, tanto de su aspecto personal como de su obra, habla en términos realmente muy, muy crudos, ¿no?
¿Picasso fue un protegido del nazismo?
Bueno, tal vez esto sea mucho decir, Lo que parece evidente, por lo que se ha estudiado el caso, es que Arno Breker, que era el escultor áulico de Hitler, era un hombre que gozaba de una privanza absoluta con Hitler, es una de las dos personas que acompañan a Hitler en su paseo por el París recién caído. Hace un vuelo relámpago Hitler a París y se pasea pues ante la Torre Eiffel, ante la explanada, por los grandes lugares míticos, ¿no? de la arquitectura y de la historia de París, ¿no? Y Arno Breker, en esa visita relámpago que hacen a París, pues indudablemente hablan de los artistas, claro, París era la capital de las artes y las letras en ese momento, ¿no? Entonces hablan sobre qué vamos a hacer con el arte degenerado, con el llamado arte degenerado, lo perseguimos, no lo perseguimos. Y entonces Arno Breker le da un consejo a Hitler, bueno, Führer, eso usted tiene que decidir lo que se hace. La verdad es que Hitler fue bastante benigno en general con los artistas franceses, porque se dio cuenta que no le interesaba que la ciudad, que era la capital de las artes, de repente los artistas estuvieran acogotados por el miedo, ¿no? Pero Arno Breker le dice en concreto que hay dos personas a las que no se debe tocar de ninguna manera, que son Jean Cocteau y Pablo Picasso, porque son reconocidos internacionalmente, en todo el mundo se les conoce, y si son represaliados, pues evidentemente la prensa enemiga va a utilizar esa represión como propaganda, ¿no? Y efectivamente, pues Hitler dice que efectivamente que tiene razón, y Jean Cocteau y Pablo Picasso no recibieron ningún tipo de presión durante aquellos años.
Hay un diálogo muy interesante. Hay dos, si mal no recuerdo, pero destaco uno de Fernando Navales con Gregorio Marañón, que ahí se ve muy bien esa transición del cierto liberalismo republicano que luego pues acepta el ideario franquista o la causa del franquismo.
Bueno, vamos a ver, hay republicanos de derechas que efectivamente reniegan de su apoyo a la República, de la deriva que ha tenido la República, y se adhieren al franquismo. Sí, esto es una cuestión que no ha estado suficientemente estudiada, pero quizá el caso de Marañón sea el más ilustrativo. Marañón era un hombre que aplaudió de forma casi te diría apostólica, ¿no? La República, fue uno de los hombres que hizo adeptos para la República y que era un propagandista de la República, realmente, ¿no? Pero llega un momento en que él ve muchas cosas en la República que no le gustan. Y sobre todo cuando estalla la guerra, pues toda la deriva revolucionaria de la República, que él vive en Madrid, contempla los asesinatos, los paseos, los llamados paseos, etcétera, hasta que en un momento determinado decide que debe marcharse, en cuanto pueda, porque bueno, lo llevan a los estudios radiofónicos, lo obligan a leer manifiestos que no ha escrito él, con cosas que a él no le gustan, en fin. El caso es que decide que lo mejor es marcharse de España porque empieza a temer por su vida. Y se instala en París, y él lo explica muy bien en un artículo que publica en el año 37, al poco de llegar a París. Dice, miren ustedes tienen una visión estereotipada de la guerra. Ustedes piensan que la guerra civil española son demócratas contra fascistas y esto no es cierto. En el bando republicano hay demócratas, pero también hay anarquistas, comunistas, que anhelan la dictadura del proletariado. Y en el bando franquista, pues hay fascistas, sí, pero también hay carlistas, también hay monárquicos conservadores, hay liberales, Hay gente muy variada, ¿no? Y el propio Marañón, pues es eso, es un liberal, es un republicano de derechas que se adhiere a Franco. Yo te diría que casi desde el primer momento, pero de forma muy marcada, ya en el año 39, antes de acabar la Guerra Española, él ya está totalmente volcado con Franco. Y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, él colabora muy activamente en las actividades culturales de Falange. Esto es un hecho. La delegación de Falange en París publicaba un periodiquito, un semanario, El Hogar Español. Ahí sale un montón de veces Marañón con las actividades en las que colabora, ¿no? Los estudiosos de Marañón, su familia, sus seguidores han tratado de ocultar esta colaboración absolutamente abnegada de Marañón con Falange en París. La han ocultado porque así han querido presentar a Marañón como un miembro de la Tercera España. Es decir, él no era ni de los republicanos, ya que se han lanzado por el tobogán de la revolución y que han cometido crímenes, ni tampoco es de los fascistas. Pero es que esta visión es falsa, es maniquea. La realidad es que en ambos bandos cohabitaron personas muy diversas y Marañón, que fue de la primera España, desde la España republicana, pasa a ser de la España franquista, de la segunda España. Esto es real. Pero al ocultar esto, yo creo que los estudiosos de Marañón han tergiversado su personalidad, ¿no? Esto es curioso, es interesante. Porque Marañón, por ejemplo, en la novela se cuenta, en octubre del año 41, él da la conferencia por encargo de Falange, el Día de la Raza, como se llamaba antes el Día de la Hispanidad, y entonces lanza un alegato tremendo en París, en el año 41. Decir eso tenía que ser algo terrible, ¿no? Dice algo tan sencillo como que en el mundo hispánico el español no lo es por la raza, sino que es por la lengua. Y que, por tanto, igualmente español es un señor de Albacete que un moro de Tetuán o que un indio de un ranchito boliviano, ¿no? Y además, en esta misma conferencia, él habla de la gran aportación cultural que es el español, y mientras va analizando a los grandes hacedores o muñidores del español, de repente se pone a hablar de los sefarditas, de su aportación a la lengua española. Esto tiene un valor inmenso en el año 41 en una Francia ocupada delante de todos los gerifaltes nazis, ¿sabes? Entonces, al ocultar que ha colaborado con Falange, se oculta también la grandeza de este gesto, por ejemplo, ¿no? La realidad es que Marañón siguió siendo liberal, un liberal conservador, pero encontró acomodo en el régimen franquista. Y el hombre que había sido una estrella en la cultura republicana, pues la realidad es que siguió siendo una estrella en el régimen franquista, ¿no? Es verdad que le costó unos años de destierro. Él está desde el año 37 hasta finales del año 42 exiliado en París, pero finalmente, pues en España se acepta su regreso, lo rehabilitan en su cátedra universitaria y Marañón puede empezar otra vez a hacer su vida en la España del franquismo, ¿no?
Voy a leer textualmente página 504 de la novela. El resentido experimenta la viciosa necesidad de buscar motivos a veces peregrinos que alimente su pasión y hasta de inventárselo si no los encuentra. Esto lo vemos a diario hoy día en redes sociales y en la vida política, ¿no? Digamos que el odio, necesitamos muchas veces odiar porque eso constituye nuestra personalidad.
Sí, lo que pasa es que esto es cierto y las redes sociales se alimentan de estas pasiones infames, ¿no? Pero son pasiones con las que tenemos que combatir. Es decir, yo creo que una vida regida por el resentimiento es la vida más abyecta que uno pueda imaginarse, ¿sabes? A mí lo que me inquieta es que vivamos un tiempo en donde hay mucha gente, sobre todo gente poderosa, políticos y demás, a quienes les interesa alimentar esas pasiones sórdidas, ¿no? Pero es verdad. El resentido siente que se le ha hecho una injusticia, pero esa injusticia normalmente no es personal, ¿no? Pues en caso de Navales, es un hombre que le hubiera gustado triunfar como escritor, que le hubiera gustado que se le reconociera su amistad con José Antonio Primo de Rivera, pero nada de esto se le reconoce por razones diversas, y entonces desarrolla un odio contra la humanidad, ¿no? Verdaderamente angustioso, ¿no?
Juan Manuel de Prada, ¿por qué cree usted que triunfan las ideas autoritarias? a finales de los años 30, 40.
Bueno, y ahora están de alguna manera triunfando también, ¿eh? Ahora, sobre todo entre la gente joven, hay como un anhelo, como un deseo de que haya líderes fuertes, líderes autoritarios. Bueno, creo que esto ha sido estudiado por los antropólogos. En el ser humano conviven junto a una pulsión o una propensión hacia la libertad, también hay una pulsión o una propensión hacia la esclavitud, hacia la servidumbre, hacia la sumisión. Y esa pulsión ante un hombre dotado de autoridad, dotado de capacidades, pues esa pulsión se dispara. Hay mucha gente que de repente dice, no, es que yo quiero ser dominado por esta persona, ¿no?
No sé si ya le han hecho esta pregunta, me imagino que sí. ¿Ve usted entonces similitudes y analogías entre el tiempo que relata la novela y el tiempo actual?
Bueno, sobre todo yo creo que ese tiempo fue el comienzo de lo que iba a venir después, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que la Segunda Guerra Mundial, ya toda Europa sabía lo que era una guerra, la habían sufrido en la Primera Guerra Mundial. Sabían además que el armamento estaba progresando una barbaridad y sabían que si se enzarzaban en otra guerra, pues iban a morir por millones, ¿no? Y se enzarzaron, la verdad es que se enzarzaron, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que un paralelismo, la Segunda Guerra Mundial es el preludio de lo que va a venir después. Francia, porque es el país, donde transcurre mi novela, Francia sí nos tiene muchas enseñanzas que a mi modo de ver son interesantes, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora, cuando a raíz de la guerra de Ucrania, pues oyes, por ejemplo, a Macron, precisamente, ¿no? Que la guerra está muy cerca, que pues, nos vamos a ir a la guerra. Pero, hombre, vamos a ver, si el mundo entero sabe lo que hicisteis en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a quién estás incitando a la guerra? Si muy probablemente, si el ejército francés en el año 40 estaba mal, imagínate cómo está en el 2024. Tiene que ser mucho peor, ¿no? Entonces, sí hay, más que paralelismo, yo te diría que hay cuestiones que nos permiten establecer una vinculación, ¿no?, entre lo que en aquellos años ocurrió y lo que está ocurriendo hoy. Al mismo tiempo contiene enseñanzas muy interesantes, ¿no? Es decir, en aquel momento Europa es muy antisemita.
Francia, especialmente.
Francia, yo me atrevería a decirte que es el país más antisemita que hay, incluso más que Alemania. O sea, Alemania es verdad que tiene poder, es el que lleva las riendas de esa Europa conquistada, y llega un momento en que su antisemitismo se dispara salvajemente, ¿no? Y entonces deciden, bueno, primero que hay que mandar a los judíos a los campos de trabajo y posteriormente que hay que matarlos simplemente, ¿no? Pero hay otros países como Francia que te quedas escalofriado, por ejemplo, la legislación antisemita que en estos años saca Francia sin que los alemanes le obliguen, es estremecedora. Y el antisemitismo en aquel momento sí era una enfermedad social muy fuerte, ¿no?
Hablando de historia, me voy ahora a su historia personal y literaria como autor. No sé si esta novela es una concesión a la nostalgia.
No es nostalgia. No, es necesidad. Cada uno creo que en cada momento tiene que hacer aquello que considera que debe hacer. Yo hubo un momento, ya por mi edad, ¿no? Ya soy una persona que ha superado los 50 años, pues sé que probablemente ya no llegue a escribir durante tanto tiempo como el que llevo escribiendo. ¿Sabes? Yo llevo desde los 20 años y de forma muy marcada desde los 23, que es cuando publico mi primer libro, pues dedicándome a la literatura. Han pasado 30 años o más de 30 años. Muy probablemente yo ya no tenga 30 años para escribir. Probablemente solamente tenga 20 o tenga 15 o tenga 10, ¿no? Y por lo tanto considero que ya he cruzado el Rubicón, ¿no? Cuando cruzas el Rubicón, lo que tienes que hacer es ser fiel a tú mismo, fiel a aquellas horas que quieres escribir. No puedes aceptar encargos, no puedes aceptar tonterías, ¿no? Y en este sentido así lo he vivido yo. La escritura de esta novela ha sido un intento de dar lo mejor de mí, recuperando a un personaje y continuando una historia que para mí en su día fue muy grata de escribir, ¿no? Pero no diría yo nostalgia ni deseo de volver al pasado ni nada, no, simplemente es el deseo de ofrecer a mis lectores, a los pocos lectores que me quedan, ofrecerles lo mejor de mí mismo.
Ya para concluir, Juan Manuel de Prada, en esta novela hago una lectura, una interpretación, y es que ni la cultura ni la política, que son como dos vías que mucha gente entiende de salvación o de camino hacia algo idílico, algo siempre de mejora, pero no, son caminos siempre de servidumbre al final. No sé si podría ser esta una de las interpretaciones que podríamos hacer.
Bueno, no necesariamente, no tienen por qué serlo, ¿no? Lo que pasa que es verdad, la política de forma muy marcada, sobre todo cada vez más, es la forma de administrar el poder y de sojuzgar a las gentes, ¿no? Y la cultura, desgraciadamente, ha dejado de aspirar a desentrañar el mundo, el sentido de la vida, y se ha convertido muchas veces en un apéndice de la propia política, ¿no? Se ha convertido en propaganda del ideario, del régimen de cada momento, ¿no? Esto es verdad, pero no necesariamente tiene que ser así. Y muy específicamente yo creo que las artes, la cultura, todo lo contrario. Yo creo que lo que desarrollan es nuestra capacidad crítica, amplían nuestra visión de la realidad, pero desde luego te pueden hacer la vida más grata, pero no salvar el mundo ni salvarte a ti, ¿no? En este sentido soy mucho más providencialista y creo que nuestra salvación está más bien en la fe religiosa, ¿no? Porque el paraíso está fuera de este mundo, nunca va a estar en este mundo, esto es un valle de lágrimas, no lo olvidemos, y el intento de convertir un valle de lágrimas en el paraíso solamente va a producir dolor, muerte y, en definitiva, cosas poco agradables, ¿no?
Juan Manuel de Prada, ha sido un verdadero placer tenerla aquí en COPE Sevilla.
Ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Ocho menos 25 de la tarde y 36 minutos. ¿Cuándo es la hora de saber qué pasó tal día como hoy, un 20 de mayo, con Aurora Gómez?
¿Qué no se habrá dicho sobre Colón? No era español, ni portugués, ni francés, sino italiano, buen católico y muy devoto de la Virgen María. Colón nació en Génova en 1451, en el seno de una familia de tejedores acomodados que también practicaban el comercio. Desde muy temprano le atrajo el mar. Participó en viajes de negocios por el Mediterráneo antes de lanzarse a expediciones más lejanas. Se integró en la Sociedad de Madeira, en la que no se hablaba más que de descubrimiento y de comercio. Sus contactos con las gentes del mar y los aventureros y misioneros hicieron germinar en su ánimo una idea que ya nunca le abandonará: llegar a Asia navegando hacia el oeste por el Océano Atlántico. Murió en Valladolid en mayo de 1506. Convencido de que había llegado a la India.
Pues ahí queda esa efeméride de nuestra querida Aurora Gómez, que cada lunes nos ilustra, que cada lunes nos relata con una fecha importante para nosotros y nos desvela esa curiosidad histórica. Sobre historia también vamos a hablar ahora, y sobre literatura, sobre una novela que ha merecido, que ha obtenido el premio Azorín, el prestigiosísimo premio Azorín de novela, y que publica la editorial Planeta. Hablamos de La tierra bajo tus pies. Su autora es Cristina López Barrio, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Cristina López Barrio, muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantada de saludarla desde aquí, desde Sevilla.
Igualmente.
Esta novela, La tierra bajo tus pies, empezó con una investigación sobre el poeta sevillano Luis Cernuda, ¿no?
Sí, efectivamente. Hola, ¿me escuchas?
Sí, escucho perfectamente. Sí, no sé si por allí...
Ah, perdón. Sí, es que me había parecido que se había cortado. Pues efectivamente, Luis Cernuda es un poeta que me gusta mucho desde la adolescencia, y buscando vídeos sobre él, encontré uno de ellos que hablaba de su paso por las misiones pedagógicas. Así que me interesó muchísimo el tema y me puse a investigar sobre las misiones, y encontré unas fotografías en las que se mostraba a la gente de campo, gente de pues estamos hablando de los primeros años 30, y la cara que tenían de sorpresa, ¿no?, y de maravilla durante una sesión de cine. Era la primera vez que veían y descubrían el cine, así que pensé que me encantaría, ¿no?, y escribir una historia sobre qué vivieron, ¿no?, estas personas y cómo fue también esas misiones pedagógicas, ¿no?, ese acercamiento de la ciudad al campo, ¿no?, en los años 30, que había un abismo, ¿no?, entre esos dos mundos. Así que así empezó la aventura de La tierra bajo tus pies.
Porque contextualicemos eso, esta novela trata las misiones pedagógicas a través de su protagonista, de Katy, que es la que descubre, a través de este proyecto, pues la España rural, diríamos, ¿no? Y como usted dice, eso, había un abismo enorme entre la vida de la protagonista y lo que conoce a través de las misiones pedagógicas.
Sí, efectivamente, es una novela con una ambientación histórica, pues que me he documentado mucho para saber primero cómo se vivía en Madrid en el año 1935, en un ambiente además de una burguesía culta, que es a la que pertenece Katy, a una familia acomodada,
sí,
con una madre que escribía crítica teatral, sufragista, un padre que es extranjero, marino mercante, y que tiene pues una mente bastante más abierta, ¿no?, que esa mente más conservadora, ¿no?, que había en ciertos sectores, ¿no?, de los años 30. Entonces describo, ¿no?, cómo ese Madrid de la Belle Époque, de las tertulias literarias, de las fiestas, los bailes, y cómo ya algunas mujeres se habían incorporado, ¿no?, a toda esta vida cultural y también a la vida política, ¿no?, y social, ¿no? Era el principio de la incorporación de la mujer a la vida pública. Y en contraste con este Madrid, ¿no?, de la Belle Époque, aparece, ¿no?, ella descubre las misiones pedagógicas porque conoce a Manuel Bartolomé Cossío, que era el director del patronato de misiones pedagógicas, y decide embarcarse en una de estas misiones y viajar a un pueblo recóndito, que en realidad tampoco estaba tan lejos de Madrid, sería 30 o 40 kilómetros, pero parecía pues como siglos, digamos, ¿no?, perdido en el tiempo, ¿no? Y es una novela que contrasta precisamente eso, el encuentro de esa España de ciudad con todos estos misioneros que llegaban, ¿no?, a esas aldeas y a esos pueblos, y se encontraban pues con gente de campo muy sencilla, pero que también, ¿no?, escondía muchos tesoros, ¿no?, como decía Cossío, ¿no?, toda la artesanía, el folclore, toda la tradición rural que ellos descubren. Entonces son unas misiones de ida y vuelta. Ellos descubrían, digamos, pues como esta maravilla que contaba, ¿no?, descubrían el cine, descubrían también los museos, los cuadros, perdón, que había un museo ambulante que hacían copias del Museo del Prado, el teatro también, los títeres, la música, les dejaban un gramófono, pues hacían sesiones de música, les dejaban también lotes de libros, ¿no?, a los maestros, y ahí trataban pues de inculcarles el hábito de la lectura a través de estas bibliotecas, ¿no?, que se mostraban principalmente en las escuelas, ¿no? Fue un intento maravilloso, ¿no?, de acercamiento de estas dos Españas, y sobre todo también de una apuesta por el mundo rural, ¿no?, por llevarles la educación, porque entonces el analfabetismo era enorme, ¿no?, pero también el ocio, ¿no?, la cultura, esa vida de campo dura, de trabajo, que también descubrieran pues lo que era divertirse, ¿no?, esa parte de divertimento, ¿no?, que tiene también la cultura.
¿Fueron útiles entonces estas misiones pedagógicas en esos pueblos de España?
Bueno, pues el tema de la utilidad de las misiones, yo creo que es un tema también, fíjate, que va muy ligado al tema de la utilidad de las humanidades, ¿no?
Sí, 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 sí.
La cultura está muy arraigada, en realidad es un bien del espíritu, y como todos los bienes espirituales son difíciles, ¿no?, de cuantificar cuál es su utilidad, ¿no? La utilidad que puede tener una risa, ¿no?, viendo una película de Charlotte, ¿no?, el estremecimiento escuchando una pieza de música, ¿no?, o leyendo un libro, ¿no? Entonces lo que se les criticó es que el campo necesitaba pues de una reforma social, económica, una modernización del campo, que era cierto también, ¿no? Pero digamos que se ocupara quien se tenía que ocupar, ¿no? Ellos se ocupaban de la enseñanza y de la cultura, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no alimentar también el espíritu, ¿no? ¿Por qué no medio pan y un libro, como decía Lorca, ¿no? Entonces es esta apuesta, ¿no? Esta apuesta por una sociedad en la que los pilares fundamentales fueran la educación y la cultura, ¿no? A mí me parece una apuesta absolutamente maravillosa y, ¿no? La verdad es que no fue muy bien entendida y yo creo que hoy en día todavía, ¿no? Con lo que decíamos, ¿no? Que la cultura a veces parece como a la cola, como que es lo menos importante, ¿no? Porque precisamente es difícil de cuantificar, ¿no? Al ser algo que está muy arraigado a nuestro espíritu, a lo que somos como seres humanos, pero difícil de cuantificar en cifras, ¿no? Mm.
Este proyecto de Cosío, las misiones pedagógicas, ¿cómo se financiaban? Se deja caer en la novela, es muy curioso, bueno, eran, digamos, gratuitas, ¿no?
Sí, en la novela ya, que se desarrolla en el año 35, ya hay un recorte por parte, bueno, pues el gobierno recorta el presupuesto que le daba a las misiones pedagógicas, porque los misioneros iban completamente gratis.
Sí.
O sea, era, digamos, algo que hacían, pues buscaban sobre todo estudiantes universitarios, tanto hombres como mujeres. Había muchos intelectuales y artistas de la época, como Luis Cernuda, como Miguel Hernández, Antonio Machado, el pintor Ramón Gaya, ¿no?, que participaban de una manera, como digo, absolutamente gratuita, ¿no? Era, digamos, pues por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no?, y por el entusiasmo precisamente de lo que representaban las misiones, ¿no?, de lo que hacían, de ese intercambio cultural, de llevar pues este ocio, ¿no?, a los pueblos y de enseñarles, ¿no?, pues el teatro de la ciudad y también aprender de ellos.
Usted que ha sido finalista del Premio Planeta, bueno, también el Premio Villa Pozuelo de Alarcón, ha publicado relatos, novelas, lleva ya muchos años dedicándose a la literatura. ¿Qué ha supuesto esta novela, La tierra bajo tus pies, en su carrera?
Bueno, pues esta novela, a nivel personal, lo primero, me ha enriquecido muchísimo porque he conocido una parte de la historia de nuestro país que para mí era muy desconocida. Y lo que me he encontrado es que para mí, para muchísima gente, son pocos conocidas las misiones pedagógicas. Y la verdad es que creo que fue un proyecto maravilloso, precisamente yo creo que por todo lo que he contado anteriormente, ¿no? Porque Cosío, que está, por supuesto, muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza y era discípulo de Giner, ellos querían renovar España a través de la educación, ¿no? También he conocido la figura de Manuel Bartolomé Cosío, que desconocía. Fue un gran pedagogo cuando en España la pedagogía se conocía muy poco. Una manera diferente de enseñar que ahora pues conocemos, ¿no? Pues con otros métodos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en Madrid, el Colegio Estudio o el método Montessori, que es una manera de enseñar a los niños más experiencial y como también muy centrada en el arte, ¿no? Que no es solamente inculcarles un conocimiento y que los niños lo repitan, sino que los niños aprendan experimentando, ¿no? Escribió además un libro maravilloso sobre el Greco, Cosío, cuando en España en esa época el Greco era muy desconocido, aunque no os parezca mentira, ¿no? El personaje de Katy, que es la protagonista, ¿no?, esta chica de ciudad que luego va con las misiones pedagógicas y descubre el campo, está basado en la figura de Victorina Durán, que es una pintora, figurinista, escenógrafa, que en los años 30 también llevó a cabo, ¿no?, pues toda una actividad intelectual junto con otras mujeres, como Victoria Cantrubí, Victoria Aken, Clara Campoamor en el Liceum, que era un club de mujeres solo, un club cultural, digamos, o de tertulias, pero solo para mujeres, ¿no? Entonces, el conocer todo este proyecto, ¿no?, el conocer todas estas personas como Cosío, como Victorina Durán, pues a mí me ha enriquecido muchísimo. Es descubrir, ¿no?, que a las puertas de la Guerra Civil y con una situación tan convulsa como había en España, ¿no?, en aquella época, desde el punto de vista social y político, había también ese momento de esperanza, ¿no?, por los nuevos tiempos y de ilusión de que era posible, ¿no?, esa unión entre esas dos Españas, de que era posible pues acabar con ese analfabetismo, que era posible una apuesta por la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, yo creo, un descubrimiento pues que a nivel personal me ha enriquecido mucho. Y luego el broche de oro es terminar con la aventura, digamos, de esta novela, ¿no?, con un premio como el Azorín.
Cristina López Barrio, nos tenemos desgraciadamente que despedir, se nos están yendo ya los segundos en la radio. Ha sido un verdadero placer y, bueno, invitamos por supuesto a los lectores a que descubran La Tierra Bajo Tus Pies. Un placer, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos marchamos hasta el próximo lunes 27. Les hablo Gonzalo Grajera. Ha sido siempre un placer. Gracias, Sevilla. Adiós, 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 adiós.